presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, Carlos 89.7. En estos momentos en Santiago, 24,6 grados, la máxima va a llegar hasta los 30, acompañado de nubosidad parcial, unas nubes que ya se ven acá en la capital. ¿Cómo estás, Nicolás Vial?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo bien.
¿Tú bien?
Sí, viernes bien.
Qué bueno. Oye, sí. Tú me estabas contando antes que se viene tormenta eléctrica.
Sí.
¿Cómo es eso?
Alerta hasta el sábado, de hecho. Alerta hasta el sábado para distintos puntos de la región metropolitana. No dirá, pero ¿cómo tormenta eléctrica? Ayer, de hecho, en la tarde empecé a ver cómo se empezaba a nublar y yo dije, ya.
Se viene.
Se viene el tritón.
Pero, ¿sabes qué? A mí, la dirección
algo meteorológica. Algo de nube afuera.
Sí, pero la dirección meteorológica me sale nubosidad parcial para hoy día, pero sol. Y sol, y más sol.
Sol, dame tu calor.
Sí, tal cual. Bueno, todo puede cambiar, sabemos, siempre puede variar el pronóstico del tiempo.
De hecho, yo sé que siempre yo he dicho que el tema de las aplicaciones de celulares pueden fallar o no, pero dice como nube.
¿Qué dice
hoy
tu teléfono? ¿Nubes?
No dice nada porque se quedó pegado.
Es que está en modo viernes tu teléfono.
Sí.
Y pre-vacaciones.
Sí, pues,
qué
poquito.
Qué rico. Hay algunos que ya empiezan a irse de vacaciones está en esta bien. Época del año.
Es necesario.
Merecido descanso.
Es necesario el descanso para llegar con todas las pilas para el oficial, el 2023 oficial.
Sí, marzo.
Que para mí siempre ha sido marzo.
Sí, a mí también.
Sí, como que
igual me gusta este periodo de transición.
Es que hace bien.
Sí, ¿no es cierto?
Un poquito más. Lento si se puede, digamos. A veces uno trata de ir más lento, pero la
a veces en verano te salen los casos cabal.
Nunca, desde ese febrero que nunca los febreros fueron iguales.
Es verdad.
Para mí, por lo menos en términos de la pega periodística.
Desde ahí todo cambia.
Siempre hay algo.
Hoy vamos a estar hablando de varias cosas, hablando de transiciones, cierres de años, comienzos de año. Salió una nueva encuesta Criteria y que da cuenta que el presidente Gabriel Boric cierra el 2022 con un 54% de desaprobación y con la delincuencia manteniéndose como la principal preocupación de los chilenos.
Vamos a estar con otros temas. Sigue el punto de los indultos, ¿verdad? Generando reacciones. Ayer, de hecho, durante la tarde se conoció que en el portal de transparencia se publicaron los decretos de los tres indultos, y eso también va generando nuevas informaciones y también acciones. Por ejemplo, vamos a estar comentando lo que fue la conversación de Rodrigo Álvarez con el diputado Ramírez sobre este tema de los indultos, también la mesa de seguridad aquí en Duna, y se confirma que de hecho la UDI ya fue al Tribunal Constitucional y la Contraloría por este tema. Ahora, esto a la espera de que el lunes se presente una acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, por este y otros temas que estaría siendo contemplado en el libelo acusatorio que se presentaría ya a partir de la próxima semana.
También vamos a estar comentando lo que está pasando con los colegios, también con el DEMRE, que está criticando la elaboración del ranking, asegurando que la PAES no sirve para medir la calidad de la educación de un colegio, a propósito de los rankings que se dieron a conocer el día de ayer. Y a propósito de educación, les vamos a contar que más de 2.000 millones de pesos se van a destinar para 17 colegios. Es un plan que anunció el Ministerio de Educación, principalmente para ir en reparación de los liceos de Santiago Centro.
Ya en materia internacional, los detalles de la operación con que se detuvo al hijo del Chapo Guzmán en México. Fíjate que murieron por esta operación, por este operativo, 29 personas, entre ellos 10 policías y 19 narcotraficantes. Se fueron con todo para recapturar al hijo del Chapo Guzmán. Además, Estados Unidos volvió a ofrecer vacunas a China para controlar el rebrote de COVID-19. Beijing se niega a aceptarlas, tiene una visión bastante crítica de lo que ha sido la mirada internacional con respecto a la situación del gigante asiático. Y Harry mató a los talibanes, ahí me perdí.
¿Te perdiste?
Me perdí. Está viendo la pauta y leo Harry mató a los talibanes. No, vamos a conocer.
Es que no fui tan clara, parece. Es que, bueno, han salido nuevas novedades en relación a nuevas, estas memorias. Nuevas novedades. Sí. Pensé que había pasado desapercibido. No. Han salido cosas nuevas de las memorias de Harry. Ah, ayer te acuerdas que comentábamos la pelea entre William Harry y además que lo habían incitado su hermano y su cuñada a disfrazarse de nazi.
Claro.
Bueno, hoy día se conoce, entre otras cosas, que él mató a cerca de 20 talibanes cuando lo mandaron a Afganistán.
Afganistán, sí.
Y otras novedades también que se han conocido durante las últimas horas. Pero en este punto en particular, el de los talibanes, hay una gran crítica, sobre todo de algunos medios en Reino Unido, por decir esto, porque es secreto. Y esto puede generar algunas consecuencias contra Harry por su seguridad.
Ah, claro.
Y esa es la preocupación.
En términos
que
de represalia.
En términos de represalia, claramente. Entonces ahí hay una preocupación bastante grande, sobre todo de la prensa de Reino Unido, por haber revelado esto en sus memorias.
Ya, me queda clarísimo entonces.
Ya, ahí talibanes. Igual vamos a estar profundizando en unos minutos más.
De todas maneras.
No es solo eso, no es solo Harry mató a talibanes.
Oye, tenemos pregunta del día.
Tal cual, dice así. El gobierno presentó un plan de ayuda fiscal por $2,000 millones, que incluye bonos, subsidios por todo el año y la extensión del IFE laboral. ¿Qué te pareció este anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric y el ministro de Hacienda? ¿Bien? ¿Necesario? ¿Insuficiente? ¿Poco extendido? No lo sé. Pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Quique Llávar, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
Feliz
viernes.
Bien.
Igualmente. Un viernes que sea más discreto que Harry.
Por favor.
Por favor.
Por favor, porque está con ventilador.
Quique celebró el viernes, así lo vamos a poner.
No, todavía no.
¿Todavía no?
Tarde, sí.
Ah, se viene.
Así es. Bueno, vamos con los titulares.
Vamos.
En una extensa entrevista con el diario Fola, el presidente Gabriel Boric abordó su visión sobre la situación en Latinoamérica con la crisis en Venezuela, el proceso constituyente chileno tras el estallido social de octubre del año 2019 y su primer año de gobierno. En ese sentido, el mandatario indicó que en Chile hay otras prioridades inmediatas y que son diversas a las del 2019, como la seguridad y el aumento del costo de la vida, y que eso abrió el ánimo de la población, que evidentemente culpa a quien está en el poder. Asimismo, el presidente Boric desestimó la idea de que el rechazo triunfó en octubre por la proliferación de falsas noticias sobre la propuesta de la Convención Constitucional. La presidenta del Partido Socialista aseguró que el momento no fue el más ventajoso para que el presidente Gabriel Boric anunciara los indultos. La líder de la colectividad oficialista, Paulina Bodanovic, admitió además que pese a que intentó corregirlo, el mandatario cometió un error al abrir una pugna con el Poder Judicial. El Banco Central publicó su informe de cuentas nacionales por sector institucional correspondientes al tercer trimestre del año 2022 y expuso una disminución en los ingresos de los hogares ante la desaparición de los efectos de las ayudas sociales en medio de la pandemia y los retiros de los fondos previsionales. La entidad presidida por Rosana Costa señaló que el ingreso disponible bruto de las familias disminuyó un 3,4% respecto del tercer trimestre del año 2021. El presidente Gabriel Boric cerró el año 2022 con una aprobación del 35% según la última encuesta Criteria, y la delincuencia se mantiene como la mayor preocupación de la ciudadanía. De acuerdo al sondeo correspondiente al mes de diciembre, la situación económica del país es considerada buena solo por el 2% de la población, mientras que la percepción mayoritariamente al terminar el año es que el país retrocede en su rumbo. El Ministerio de Salud informó 5.109 casos nuevos de coronavirus y 46 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 18,37%, luego que se informara el resultado de más de 22.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 298 habilitadas a nivel nacional. Y funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones llegaron esta mañana a la clínica Las Condes a realizar un allanamiento en el recinto asistencial por una querella presentada por dos médicos, quienes acusan a la clínica del delito de apropiación indebida por el no pago de honorarios. La acción judicial fue presentada por los médicos Javier del Río Alonso y Joaquín Lara Jiménez, quienes acusaron a CLC del delito de apropiación. Rechazó la elaboración del ranking de colegios tras conocerse los resultados de la PAES bajo el argumento de que este examen no sirve para medir la calidad de un establecimiento y que estas prácticas estigmatizan y dañan a la educación pública. A través de un comunicado, el organismo técnico tildó las comparaciones como engañosas e improcedentes. A los 57 años murió la socióloga Paula Quintana Meléndez, ministra de Planificación actualmente del Ministerio de Desarrollo Social del primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. La socióloga y exmilitante socialista también fue parte del gobierno de Ricardo Lagos como seremi y además de desempeñarse como concejala en la comuna de Valparaíso. Estados Unidos volvió a ofrecer vacunas a China para poder controlar el rebrote de COVID-19, pero el régimen de Beijing se niega a aceptarlas. El secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que está preocupado por el aumento de casos de coronavirus y dijo que el brote en el país asiático tiene claras implicaciones para la economía mundial. Y los bombardeos continúan hoy a ambos lados del frente en Ucrania y en otras localidades del país, a pesar del cese al fuego unilateral decretado por Rusia con motivo de la Navidad Ortodoxa. Desde el ejército ruso aseguran que están respetando la tregua y que sus disparos son solamente en respuesta a los ataques ucranianos desde el otro lado del frente. Y Cristian Garín no pudo con Raúl Brancaccio en las semifinales del Challenger de Noumea. El chileno cayó en 3 sets y ahora se enfocará en el pleno del Abierto de Australia que inicia en 2 semanas más.
Muchas gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Nos vemos. 12:11, partimos con encuestas. Hoy día se reveló la encuesta Criteria que confirmó que el presidente Gabriel Boric termina el 2022, el año que recién pasó, con un 54% de desaprobación. De acuerdo a este sondeo, cuyos resultados fueron, como les comentaba, difundidos hoy día, el rechazo a la labor del mandatario bajó 2 puntos porcentuales respecto a la medición de noviembre. La aprobación, en tanto, subió 5 puntos, quedando en 35. Según esta medición, que fue aplicada entre el 28 de diciembre y el 2 de enero a través de un panel online, da cuenta que el gobierno entonces cierra con este 59% de desaprobación y un 33% de aprobación. Esto, el gobierno. Y el sondeo también preguntó por las principales urgencias que tiene la ciudadanía y, como era de esperarse probablemente, en el primer lugar sigue estando el combate a la delincuencia y al narcotráfico con un 39%. Le sigue la inflación con un 29%, el control migratorio con un 26%, el acceso a la salud en un 24%, la reactivación económica en un 21% y los sueldos en un 18%. En materia económica, la percepción sobre la situación del país es considerada buena. Escuchen bien, solo por el 2% de la población. En tanto, un 9% ve positivamente su situación económica personal y quienes creen que esta mejorará en 12 meses, esto en un 23%. Y son menos los que creen que va a empeorar, un 27%. Finalmente, la percepción mayoritaria al terminar 2022 es que el país retrocede en su rumbo. Parte entonces de los detalles que trae la encuesta Criteria que se dio a conocer el día de hoy y que entre las cosas que más se destacan es la desaprobación del presidente Gabriel Boric y que la delincuencia se mantiene como la principal preocupación de los chilenos.
La delincuencia, la seguridad, la inseguridad, por supuesto, es uno de los temas. Esto se condice también, tú lo cuentas, José, con otras encuestas, como por ejemplo la semana comentábamos lo que era la encuesta CEP, uh-huh, que hablaba de economía y seguridad, o seguridad y economía, como quiera uno, no hay tanto un tema de orden primero o segundo lugar, están bastante a la par y esto va a ser clave durante este 2023, no solamente para los balances y las acciones que haga el gobierno, sino las distintas instituciones. Y hoy día en la mañana, en Duna en Punto, estuvo el diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Hacienda, Guillermo Ramírez, refiriéndose a temas de seguridad. Por ejemplo, el tema de los indultos, también lo que va a ser la presentación de la acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, de hecho, además de no descartar que efectivamente si hubiera un cambio en una eventual renuncia, por ejemplo, la ministra, eso podría generar que se saque la acusación constitucional, principalmente porque se tomaría la responsabilidad de los hechos, eso es lo que decía en esta conversación, pero hay otros temas también. Se le preguntaba, por ejemplo, sobre los indultos, el diputado decía, El PC pide más indultos y la vocera de gobierno dijo que no lo habrá más. Esa es una demostración que el gobierno se da cuenta de que cometió un gravísimo error. Pero también se le preguntaba al diputado Ramírez por la mesa de seguridad. Pues recordemos que esta situación de los indultos generó un quiebre, la bajada de la oposición a la mesa de seguridad que estaba siendo liderada por la ministra Carolina Toa. Escuchemos lo que decía justamente el diputado Ramírez sobre si hay posibilidad que se retome la participación de la UDI y la oposición en este caso, en esta mesa que busca acuerdos transversales en estos términos.
Yo creo que ya no tenemos tiempo para seguir arreglándole los problemas al gobierno. Creo que la ministra Toa tiene que ponerse colorada una vez, presentar una batería de 15 proyectos y el corazón bien puesto, el gobierno votará a favor y el otro corazón votará en contra y nuestros votos van a inclinar la balanza a favor y los proyectos se van a aprobar. Pero ya no nos vamos a prestar más para el jueguito del gobierno de tratar de solucionarle sus problemas internos. La mesa de seguridad, la verdad, es que en mi impresión es que solamente tenía ese objetivo. Es totalmente innecesaria para efectos de aprobar estos proyectos de ley. El gobierno sabe que los vamos a aprobar. Siempre vamos a apoyar a Carabineros.
Hay las declaraciones del diputado Ramírez. El concepto o el concepto clave esta semana ha sido jueguito.
¿Sí?
Juego. Porque se lo he escuchado desde el presidente hasta diputados, senadores, en distintos ámbitos, no solamente en un tema en particular, el juego. Bueno, ayer el senador Flor hablaba de Kitsania, pero ya ese otro nivel, digamos, otro tema, que fue la crítica que le hizo al propio presidente el senador Flores con respecto a lo que él decía, esto sobre otro tema que tiene que ver con el fiscal nacional. ¿A qué están jugando, decía el presidente Boric ahí en su visita a Los Ríos? Bueno, la entrevista completa al diputado Ramírez, otros temas también que se abordó en Duna en Punto, la pueden revisar en Duna.cl.
Bueno, y uno de los temas que hablaba el diputado Ramírez era de las acciones que van a impulsar a propósito de los indultos. Tanto ir a la Contraloría como la acusación constitucional contra la ministra Ríos, que estaba revisando que Renovación Nacional anunció que va a ser el lunes cuando presenten esta acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia. Pero en cuanto a la Contraloría, ya algunos diputados de la UDI acudieron al Tribunal Constitucional, por ejemplo, lo que fue abordado también por el diputado Jorge Alessandri, sobre este punto, el parlamentario aseguró que hicieron una presentación ante el ente Contralor y también ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre si los indultos están conformes a derecho o no. Él dice: nos concentramos en el caso de Luis Castillo y Jorge Mateluna, pero fue apareciendo historial delictual de otros, y en esos casos específicos la ley es clara y dice que debe ser calificado y fundado. Según explicaba Alessandri, los parlamentarios revisaron el decreto y por eso argumentan que no hay una fundamentación por parte del presidente. Y cuando él no la dice en el decreto, pero la dice en la prensa y la reitera, que estos son inocentes, eso no es una de las posibilidades con que usted puede argumentar un indulto fundado, porque se está entrometiendo en la pega de otro poder del Estado, es lo que explicaba el diputado Alessandri. También los diputados postulan que ambos decretos debían tener la firma del presidente Boric, no solo la de la ministra Marcela Ríos, la ministra de Justicia. En cuanto al Tribunal Constitucional, Alessandri decía que quieren saber si se cumplió la Constitución, la forma en que fueron redactados estos indultos, el efecto buscado en estos es retrotraer dichos decretos, y en el caso de la Contraloría, si esa revisión arroja que fue ilegal, se anula el acto administrativo, orden de arresto y de vuelta entonces al recinto penitenciario, que es lo que están buscando entonces estos parlamentarios de la UDI con estas acciones que ya se concretaron: ir al Tribunal Constitucional y también ir a la Contraloría para revisar los decretos de indulto y poder retrotraer las medidas. Ahora, lo que falta es la presentación de la acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia, que, según lo que han comentado, se va a presentar el día lunes.
Sí, así que hay que estar a la espera a ver por varios temas por la ministra de Justicia, no solamente este último, digamos. 12 de la tarde con 18 minutos. A propósito, para cerrar el punto, claro, hay críticas desde la oposición por lo que fueron estos 13 indultos presentados por el gobierno, pero quizás no críticas, pero sí un poquito de molestia por parte de algunos sectores del oficialismo, especialmente del socialismo democrático. No critica a la facultad privativa del presidente en sí, no critica a quién se indultó, pero sí el minuto, al momento. Eso es lo que se ha escuchado especialmente del socialismo democrático. Y esto lo mencionaba, por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien realizó un análisis de esta decisión, destacando que la oportunidad escogida por el presidente no fue la más ventajosa para el oficialismo. Digamos, el timing, el minuto, el momento. En entrevista con Radio Universo, ante la pregunta si existe proyecto en el socialismo democrático por los efectos de esta decisión, la presidenta del PS dijo: yo creo que más que molestia, porque aquí no son temas de temperamento ni de molestarse, si hay evaluación política. Decía Bodanovich: yo creo que en medio de la discusión que se daba por la mesa de seguridad y con la importancia que tiene el tema en nuestro país, a puertas de llegar a algún acuerdo, el momento no fue el más ventajoso. De hecho, dijo la presidenta del PS, le damos pie a la derecha para que se levante de la mesa, cosa que yo creo estaban un poco a la espera de que ocurriera y finalmente ocurre. Que en algún minuto lo que se da a entender por las palabras de Bodanovich, querían irse de la mesa y aprovecharon el minuto de... Eso es lo que dice ella. Aquí se le echa la culpa al gobierno, pero la verdad que cuando uno tiene una mesa de conversación y se para y se va, la culpa es del que se va. Lamento los comentarios, además dijo el líder de la tienda que realizó el presidente para justificar el beneficio. Yo creo que él ahí sí cometió un error y lo reconoció el otro día al hacer una necesaria aclaración respecto de lo que significaba esto y que en ningún caso estaba queriendo desconocer las facultades del Poder Judicial.
Bueno, tema de indulto parece que va a haber para rato, para sobre todo considerando que el lunes se presenta la acusación constitucional.
Sí, seguro. Va a ser un tema que está presente.
12:20, cambiamos de tema, hablemos de educación porque el DEMRE, el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Chile, rechazó hoy día la elaboración de rankings de colegio tras conocerse los resultados de la prueba PAES, esta prueba de acceso a la educación superior, bajo el argumento de que este examen no sirve para medir la calidad de un establecimiento y que estas prácticas, estigmatizan y dañan la educación pública. Esto lo dice entonces el DEMRE. Lo hacen a través de un comunicado. Ahí el organismo técnico tildaba las comparaciones como engañosas e improcedentes. Esto porque, según explica, el objetivo de la PAES y de sus antecesoras también es seleccionar a las y los postulantes a las universidades. Con el fin se diseñan y construyen estos instrumentos, por lo que sus resultados no sirven, dicen, para medir la calidad de la educación entregada por un determinado establecimiento. La validez de una prueba se pierde cuando se la usa con fines distintos a aquellos para los cuales fue elaborada finalmente. Y también plantean, en segundo lugar, que no procede que se comparen colegios de diferentes dependencias porque, como se sabe, esta se vincula estrechamente al nivel socioeconómico de la población. Como antecedente, dicen desde el DEMRE que hace un lustro un grupo de diputados denunció al DEMRE ante la Contraloría por que ellos se negaron a publicar rankings de colegio. La Contraloría, dice, falló a nuestro favor, reconociendo la validez de nuestros argumentos similares a los que exponemos hoy, dice el DEMRE de la Universidad de Chile. Ahora, todos conocemos las brechas que existen en materia educacional. Lamentablemente no es posible que una prueba como esta las elimine, aunque por supuesto buscan mitigarlas y que esto no se expande. Y por último, también desde el DEMRE reafirman que este tipo de comparaciones, estos rankings que se han elaborado a propósito de la prueba PAES, que insisten en elaborar algunos medios de comunicación, dicen, y usuarios de redes sociales, estigmatiza y daña la educación pública. Debe ser un compromiso de todos los chilenos fortalecerla y aumentar su cobertura y la calidad, dado que es el lugar natural e imprescindible para poder construir la cohesión social que Chile tanto necesita.
Y a propósito de educación, la infraestructura es súper clave, es relevante justamente para una buena educación y hay anuncios para la comuna de Santiago. Dentro de la política de reactivación educativa integral, Seamos Comunidad y Plan de Liceos Históricos, el Ministerio de Educación junto con la Municipalidad de Santiago informaron de una inversión de más de 2.548 millones de pesos para mejorar la infraestructura de 17 recintos educacionales de la comuna, cuyos proyectos declarados elegibles son por parte de la Dirección de Educación Pública. El ministro del ramo, Marco Antonio Ávila, dijo que tienen la misión de promover la asistencia y la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar y que cuenten con las condiciones necesarias para aprender, y una muy importante es contar con una infraestructura adecuada. Ante esto, la alcaldesa de Santiago, Erasí Hassler, dijo que representa una señal clara del compromiso con la educación pública para la mejora y recuperación de 17 establecimientos educacionales, como por ejemplo, nueva grifería, reposición de artefactos en los baños, pintura en las salas de clases y espacios comunes, además de la reparación de techumbre. Además decía que la Municipalidad de Santiago presentó a la Seremía de Educación 40 proyectos en el contexto de recuperación y reparación de establecimientos educacionales en situación de urgencia en el año 2022. El plan apunta específicamente, por ejemplo, en el IMBA, donde se está invirtiendo para poder conservar el edificio, que es monumento histórico, y entregar calidad y dignidad a la comunidad escolar, donde se educan al menos un niño o niña de cada comuna de la región metropolitana.
12:24 minutos. En temas sanitarios, datos COVID-19. El Ministerio de Salud reportó la detección de 5.109 casos nuevos de la enfermedad, el balance diario más alto de todo lo que llevamos de 2023, pero claro, solo llevamos una semana, y el mayor informe desde el 30 de diciembre. En ese 30 de diciembre se reportaron 5.567 casos. También el Departamento de Estadísticas e Información de Salud dice que hay 46 nuevas muertes en la lista nacional por la pandemia del COVID-19 en Chile, 45 confirmadas y una probable. A propósito de eso, sigue el proceso de vacunación de COVID-19 y ayer, por ejemplo, la cobertura de la vacuna bivalente contra el COVID superó el 20%. Esto ya casi 3 meses de que se inició este proceso. Hasta antes de las 2 de la tarde de ayer, como les comentaba, el DEIS, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, reportaba un 19,73%, lo que hoy escaló a 20,38%. En total, el gobierno habla de 1.168.000 dosis aproximadamente acumuladas a nivel país, con una población objetivo de 5.732.000. El día del comienzo de esta inyección, que fue el 11 de octubre, enfocada solo en grupos vulnerables, como sabemos, una vez al año y con un producto que contiene la cepa original más Omicron, se buscaba inocular a trabajadores de la salud y a pacientes inmunocomprometidos, que son cerca de 1.300.000 personas. Y en esa ocasión, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, dijo que esperaban tener una buena acogida como al comienzo de la campaña, y para eso estaba el compromiso de los funcionarios de la atención primaria de salud. No obstante, aunque la vacunación es voluntaria, el gobierno se ha llenado de críticas por la lentitud con la que ha logrado convencer a los más necesitados de que se protejan contra el COVID-19. Los principales cuestionamientos han venido desde el gobierno anterior. Por ejemplo, Jaime Mañalich, exministro de Salud, tildó la campaña como un completo fracaso. Paula Daza, en tanto, ha enfocado varias veces su mirada en la Subsecretaría de Salud Pública, liderada por Cristóbal Cuadrado, y en medio del alza de casos tildó de pobre su actuar ante la baja cobertura de la vacunación con la dosis bivalente. El infectólogo de la Universidad de Santiago, Ignacio Silva, tiene una explicación, dice, para esto, que los funcionarios de la salud viven algo parecido al resto de Chile. No están viéndose expuestos a la enfermedad como lo hicieron en años anteriores, donde la mayoría que ingresaba a un hospital era sospechoso o confirmado de COVID. La mayoría del personal hoy no está atendiendo casos con COVID, por lo tanto, no se sienten en riesgo, y eso podría ser una de las causantes de por qué se ha avanzado poco, finalmente, en este proceso de vacunación con la dosis bivalente del COVID-19.
12:27. En otras noticias del ámbito de la salud, pero no precisamente sanitario, digamos. Sí. Lo comentaba aquí que los titulares, pasadas las 10 de la mañana, funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones llegaron hasta la clínica Las Condes en el marco de una investigación que realiza la Fiscalía Oriente de la comuna. Los oficiales realizaron un allanamiento en esta clínica con orden del cuarto juzgado de garantía de Santiago, buscando antecedentes respecto a las indagatorias por una querella presentada por dos médicos, quienes acusan a la clínica Las Condes del delito de apropiación indebida por el no pago de honorarios. Un tema judicial ahí que justifica y permite el allanamiento a esta clínica. En concreto, personal especializado a cargo de la fiscal Karin Naranjo concurrieron a incautar computadores y documentos del área de finanzas de la clínica Las Condes. Ya en septiembre de 2022, los médicos Javier del Río Alonso y Joaquín Lara Jiménez presentaron una querella ante el cuarto juzgado de garantía de Santiago en contra del recinto asistencial. Los facultativos acusaron que se incumplió dolosamente, con dolo, con intención, el pago de honorarios al vulnerar el mandato que las sociedades médicas de ambos doctores habían otorgado al recinto, al no cobrar la totalidad de las prestaciones realizadas, además de pagarles en menores fracciones o parciales, con el objetivo, denuncian ellos, de apropiarse de los recursos pagados por las aseguradoras y pacientes. Sí, son acusaciones bien graves. O sea, ya no lo puedo, el no pago, digamos, es grave, pero aquí se habla de apropiación indebida. En la acción judicial, los doctores acusan que en el caso de la sociedad médica LA SPAP, representada por Lara Jiménez, la clínica le debe sumar más de 250 millones de pesos, mientras que la sociedad Servicios Médicos y Financieros del Río Ibáñez SPA, representada por el médico Río Alonso, se la deuda más de 100 millones de pesos. Estamos hablando entonces de 350 millones de pesos aproximadamente lo que se estarían judicializando en este caso. Según el mismo texto, los doctores acusan que los pagos ocurrieron de forma parcial y que tanto la clínica como los ejecutivos realizaron acciones para impedir los pagos. Ambos denuncian que el último depósito parcial fue recibido en abril del año pasado. Sin embargo, también se adeudan montos por prestaciones realizadas en 2020 y 2021. Está complicada la cosa, hace un buen tiempo para la clínica Las Condes y se han sumado varios elementos. Este es otro que se suma a lo que ha estado sucediendo con este recinto asistencial ahí en la comuna de Las Condes.
Oye, y solo como pildorita, porque no nos alcanza el tiempo contarles, y me imagino que ya lo habrán notado, pese a que en los últimos meses del 2022 el sector automotor ha sufrido un impacto bastante grande por la desaceleración económica, desde la Asociación Nacional Automotriz de Chile informaron que el año pasado, el 2022, cerró con un récord de venta, 426.777 unidades de vehículos livianos y medianos nuevos. Esto en gran medida gracias a los resultados obtenidos durante el primer semestre, tras la paulatina normalización de la actividad comercial en el marco de la pandemia, pero por supuesto me imagino que ahí los retiros de los fondos, la mayor liquidez ayudó en un comienzo en 2022, algo que se vio y se retrocedió durante mediados del 2022 y ahora la situación es totalmente contraria. Así que, bueno, parte de las novedades que trae los récords que dejó el 2022 en ventas, que se ven difíciles, muy difíciles de lograr para este 2023.
12 de la tarde con 31 minutos. Vamos a la pausa, José, pero antes recordamos la pregunta del día, ¿quién ahora en Duna?
Y dice así: el gobierno presentó un plan de ayuda fiscal por 2.000 millones de dólares que incluye bonos, subsidios por todo el año y la extensión del IFE laboral. ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Es necesario? ¿Insuficiente? ¿Poco extendido? ¿O no lo sé? Pueden votar en Duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
Cada viaje necesita un equipaje. Cada equipaje, una aventura. Cada aventura necesita un terreno. Y en cada terreno, necesita solo una cosa. La nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel 4x4. Con tracción y rendimiento para ir donde quieras. Con caja automática, motor de 180 HP y hecha bajo la norma Euro 6. La nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel, automática y 4x4. Es atracción en todos tus terrenos. Conoce más en Peugeot.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Ya sé qué estudiar. Pero, ¿y dónde?
¿Qué estudiar? No es la única decisión importante en esta etapa, donde también lo es. Ya comenzó FeriaEducaLT.cl especial de postulaciones. Entra ya a FeriaEducaLT.cl. Aclara tus dudas, compara carreras e instituciones y postula a la universidad que elijas. Regístrate en FeriaEducaLT.cl y participa por dos pases al Lollapalooza. Organiza La Tercera.
Vivir conectado todos los días con la naturaleza es posible en Edificio QB, un proyecto de inmobiliaria Hexacón en el Parque Cauciño Macul. Edificio QB es toda una experiencia, con una propuesta estética moderna, enfocada en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conoce más en www.hexacón.cl.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, pusimos en marcha la primera planta de hidrógeno verde para minería en Chile y el primer camión minero impulsado por hidrógeno verde del mundo. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
En Mimbu lo hacemos todo. La calidad de vida y convivencia mejora cuando se suman nuevas tecnologías, como las viviendas industrializadas. Soluciones más rápidas para acceder a un nuevo hogar.
Cuando trabajamos junto al Mimbu, lo hacemos todas
y todos.
En comunidad,
en el barrio
y con el barrio. Conoce más sobre el plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
1710. 1711. 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Con 35 minutos estamos de regreso en Ahora en Duna, Cal 89.7. En Santiago hasta ahora 25 grados. Y está con nosotros Francesca Ravizza para revisar noticias del deporte. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Qué bueno.
¿Todo bien?
Qué bueno.
¿Qué nos traes
hoy?
Fran.
Hola, Nico.
Ay, qué coquita.
Sí.
Hola.
Me llegué a poner rojo. Me llegué a sonrojar.
Oye, ¿se acuerdan de...?
Se puso como la José Ríos con el polo.
Puede ser, ¿o no?
No, pero yo no tengo el efecto polo. Estoy años luz de tener el efecto al polo.
No sabe bien.
La frase no sabe bien. Ya, vamos con lo que importa.
Voy a...
Omitir
comentarios.
Silencio, muy bien.
Hay mucha ropa tendida, Eva.
Pero
yo trabajo directamente con el polo.
Por eso yo estaba mirando la frase a ver qué es.
Polo que va a competir en el Ironman el domingo,
sí,
recordemos.
Camino para allá.
Ah, camino para allá. Éxito, polo. Sí.
Oye, Damar Hamlin, no sé si lo escucharon esta semana, que fue el futbolista de...
Comentamos, sí, el lunes.
Sí, de la NFL que...
Ah, que lo revivieron como dos veces.
Sí, que le pegaron en el pecho en un partido de contra los Cincinnati Bengals. Y sufrió un paro cardíaco, tuvo que ser reanimado dos veces. Tiene 24 años y ha evolucionado favorablemente. Finalmente salió en ambulancia.
24. Súper joven.
Súper joven. Salió en ambulancia, tuvo que ser atendido y ha ido evolucionando favorablemente. De hecho, el club ha emitido ya comunicado respecto a la situación de su salud y cuentan que lo primero que le escribió, la primera forma que tuvo de comunicarse fue escribiendo. Y le preguntó a los doctores, ¿ganamos? Lo que más le importaba, y ahí una de las personas del personal de salud le dijo, le ganaste el juego de la vida. O sea, sabemos que es sabido que mientras más joven te da un infarto,
peor.
Es peor, porque se supone que tu cuerpo no está preparado para recibir un infarto antes de, yo creo que de los 60 años, no sé.
Sí.
Como mientras más joven es más mortal, eso es lo que dicen los cardiólogos.
Si uno escucha habitualmente que, no sé, gente que le da infarto a los 50, las posibilidades de vivir son bastante bajas.
Y lo bueno de lo que han dicho los doctores es que ni siquiera quedó con un daño neuronal, neurológico, nada, que está perfecto, que está ahora recuperando sus pulmones y evolucionando favorablemente. Sigue siendo sanado, sigue en la clínica y está mostrando un avance... Continúa eso respecto a él, que de verdad conmocionó al mundo del fútbol americano, distintas gente, incluso de Hollywood, que sigue mucho este deporte también, mandándole su apoyo y todo eso. Oye, y el muñeco Gallardo, Marcelo Gallardo, ex técnico de River, que dejó River porque llevaba 8 años en la alta competencia, quería descansar un poco.
Podría haber seguido eterno.
Sí, perfectamente.
Perfectamente.
Él anunció ayer en su red social un video muy cortito que va a dirigir a un equipo que es el conjunto entre el Al-Hilal y el Al-Nassr, donde juega Cristiano Ronaldo, contra el PSG, un partido amistoso en el marco de lo que se llama la Riyadh Season. Riyadh es la capital de Arabia Saudita y la capital desde el 2019, entre octubre y enero, hace esto que es el Riyadh Season, que es una serie de eventos de entretenimiento que se hacen en esta ciudad un poco para ser un polo atractivo para distintas personas, ciudades, países, y empezar a generar entretenimiento. Y uno de esos partidos es este partido que es del Riyadh Season, que es una mezcla entre el equipo de Al-Hilal y Al-Nasser, ambos de la capital, y en esta oportunidad entra el Paris Saint-Germain de Lionel Messi, y esto lo confirmó el propio entrenador, y esto es revolucionario en varios sentidos. Primero, porque Cristiano Ronaldo acaba de fichar por el Al-Nassr, uh-huh, lo que significa que va a ser el primer duelo entre Cristiano y Messi del año.
Ya,
y puede ser que sea el único.
Ya con eso gancho.
Claro, no sabemos cuándo más se van a enfrentar estos dos equipos en el año, porque no tienen campeonatos en conjunto, o sea, no juega la Champions en Al-Nassr, el PSG no juega la Copa de Asia, entonces es muy difícil solamente en partidos amistosos. Este encuentro va a ser el 19 de enero. La vez pasada, por ejemplo, la gracia que tiene es que siempre tienen un entrenador invitado, no necesariamente el entrenador de uno de estos dos equipos árabes, fue Arsène Wenger la vez pasada, y ahora va a ser el muñeco Gallardo, que además va a ser mucho más ¿cómo decirlo? La gente va a estar mucho más pendiente de este partido porque, bueno, está Cristiano Ronaldo y está Messi. Un duelo entre, hay una cosa que a pesar de todo, Messi y Cristiano Ronaldo tienen una relación, no son amigos, pero tienen una relación súper cordial. No hay como una relación de odio debido a esta rivalidad deportiva.
Es que se topan poco.
Ahora. Claro, pero cuando estaban los dos en la liga tampoco se odiaban.
No.
Tiene una relación bastante cordial. Gallardo.
No es como con Mbappé. Ya, que habló.
Hablador. Va a volver a dirigir al Piti Gonzalo Martínez, que está jugando en la serie, que fue el héroe en aquella Copa Libertadores del 2018, que River le ganó a Boca en el Santiago Bernabéu en España, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y también va a volver a enfrentarse a Lionel Messi con ataque de dupla de Neymar. La última vez que se enfrentó un Messi con Neymar fue en la definición del Mundial de Clubes, donde el Barcelona le ganó 3-0 a River Plate en este Mundial, y Messi hizo un gol y les pidió disculpas a los hinchas de River, bueno, porque argentino, y porque Messi también, para los que no se acuerdan, cuando estaba en Newell's y necesitaba esta hormona del crecimiento, estas inyecciones que él se ponía, fue a River a ver si es que lo podían financiar, y él iba a jugar eventualmente por River, y finalmente el River dijo, nosotros no nos podemos hacer cargo de este tratamiento que es muy caro, y ahí se fue al Barcelona, y el Barcelona costeó gran parte, todo, no gran parte, el tratamiento de Messi para de crecimiento, porque tenía esta dificultad el hormona del crecimiento, y finalmente es lo que es. Bueno, equipo, jugadores, porque el muñeco Gallardo tiene que empezar a armar este equipo todavía, pero jugadores que son connotados y han estado en la esfera internacional en estos dos equipos. En el Al-Hilal, por ejemplo, está André Carrillo, el peruano, el argentino Luciano Vietto y Salem Dausari, que es el árabe que le marcó el gol del 2-1 de Arabia Saudita ante Argentina en el debut del Mundial. Y en el staff de Al-Nassr, además de Cristiano y el Piti, está David Ospina, que es el arquero de la selección de Colombia, está Luis Gustavo, Vincent Abucar, que es conocido por el golazo que le hizo a Suiza en el Mundial, y si es que las negociaciones prosperan, podría incluso estar en el Al-Nassr Juan Guillermo Cuadrado. Mira, el colombiano que ha hecho gran parte de su carrera en el último tiempo en la Juventus.
Sí.
Así que eso respecto al deporte. Lamentable, hoy día han habido dos muertes lamentables en el mundo del deporte. Se murió un ídolo para muchos del fútbol italiano, que Gianluca Vialli, que tenía un cáncer, se murió en Londres, pero era jefe de la selección italiana, junto a Roberto Mancini, hicieron gran dupla, jugaron en el Cremonese, en la Juventus, jugó en la selección italiana, le decían los gemelos del gol a él y a Mancini, de verdad, una pérdida súper, súper triste, sobre todo para los futbolistas, porque cuando no sé si ustedes vieron como en Netflix este camino de la selección italiana para ganar la Eurocopa, y cuando termina como la última comida antes de la final, él escribió unas palabras y a través de, y él ya en esa época ya estaba luchando contra el cáncer, y habla un poco como de lo importante que son estas batallas, de dar la lucha hasta el final, hacía una analogía al Imperio Romano, también a los gladiadores, de verdad, súper, súper bonito, y que toca el corazón de muchos italianos y muchos futbolistas. ha despedido mucha gente de él, se despidió Ancelotti, se despidió Bonucci, Giorgio Chiellini, jugadores con los que compartió mucho en la selección italiana y también en el fútbol internacional. Y también se murió un surfista brasileño de 49 años.
Sí, estaba surfeando unas olas así gigantes.
Sí, en Nazaré, que sí. Es un spot de surf que se encontró, se llama Márcio Freire, el brasileño de 49 años, que es un spot que lo encontró otro surfista de apellido McNamara por ahí por el 2010. Que la particularidad que tiene es que tiene 17 kilómetros de largo y 5 kilómetros de profundidad. Entonces lo que hace es que la ola para poder salir es como una falla geográfica que hace que la calidad de la ola sea muy fuerte y sean atractivas y se surfeen ahí olas gigantes. Habían habido accidentes, pero nunca un accidente mortal. Y de hecho ese día, lo que dicen las autoridades y la gente local, es que ese día en Portugal las condiciones de climáticas no eran particularmente malas como para el que haya tenido un accidente y finalmente le dio un paro cardíaco y tuvo que ser reanimado sin éxito, y para muchos es considerado un héroe del surf, una leyenda del surf. Con 49 años, vivía en Hawái hace mucho tiempo y se especializaba en el surf XXL con tablas gigantes. Así que lamentable, las pérdidas en general son lamentables, sobre todo en el mundo del deporte también son bien tristes porque tienen muchos seguidores.
Chapo. Gracias, Fran.
Que estén bien.
Nos vemos.
Que te vaya muy bien, Fran. Igual. Nos vemos.
12:45. Oye, está de película. Es como para hacer Narcos. No sé en qué temporada va. Narcos.
Narcos México. Es que estaba Narcos México.
Sí. Narcos Colombia, Narcos México.
No, Narcos México tuvo dos temporadas.
Dos temporadas. Bueno,
si no me equivoco. Ah, no, espérate, porque después Carrillo. Vaya, da lo mismo, pero dos o tres, ya. Sí.
Bueno, este operativo da para una serie de Netflix. De Netflix. Y eso. Probablemente también una nueva temporada de Narcos, porque el operativo de captura de Ovidio Guzmán en Culiacán, ustedes dirán quién es Ovidio Guzmán. El hijo del Chapo Guzmán.
Chapito.
Del Chapo. Dejó un saldo de 7 militares muertos y otros 9 heridos durante el momento de su detención en un domicilio de Jesús María, debido a que su equipo de escoltas utilizó ametralladoras calibre 50 con las que impactaron a un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional, obligándolo a aterrizar de emergencia, según lo que están informando desde el General Secretario de Defensa. El Secretario de Defensa explica que el saldo total del operativo fue de 10 elementos militares fallecidos, 35 heridos, mientras que 19 integrantes de las células del cartel de Sinaloa también perdieron la vida al intentar evitar la detención de El Ratón, como le dicen. Son buenos para inventar sobrenombres ahí en los carteles. Sandoval explicaba que en la madrugada, de hecho, de este jueves 5 de enero, una patrulla de la Guardia Nacional se dirigió hasta la zona de Jesús María, donde ubicó 6 camionetas con blindaje. Los supuestos miembros de este cartel, de este crimen organizado, se negaron a bajar para una revisión e iniciaron una agresión en contra de elementos federales. Los escoltas de Ovidio López se refugiaron dentro de los 3 domicilios, donde continuaron el ataque contra la Guardia Nacional empleando ametralladoras, como les comentaba, de calibre 50, por lo que fue necesaria la intervención de un helicóptero para neutralizar a los equipos de seguridad del narcotráfico. El titular de la Sedena reconoció que los delincuentes emplearon armas de alto poder contra una aeronave también de esa secretaría, obligando al aterrizaje forzoso. Sin embargo, la pericia del piloto evitó que la tripulación sufriera un percance mayor. Finalmente, las fuerzas federales lograron detener a 19 presuntos agresores en uno de los domicilios de Jesús María, donde uno de ellos se identificó como Ovidio Guzmán, presunto líder de una facción del cartel de Sinaloa, probablemente con la intención de que lo dejaran libre, según lo que explicó la Secretaría de la Defensa. Una vez que Ovidio Guzmán fue asegurado por elementos federales, se utilizó otra aeronave del ejército para extraerlo con velocidad y trasladarlo a la Ciudad de México, donde fue ingresado a las instalaciones de la cárcel de alta seguridad. Y dentro del inmueble donde se logró la detención del líder criminal, también se encontraron 1,4 toneladas de marihuana. Parte entonces de los datos que están entregando desde el gobierno de México a propósito de la captura de Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo. 29 muertos en total, un helicóptero y un arma de alto poder fue lo que implicó la captura del hijo del narcotraficante.
Imagínate cómo haber sido. 12 de la tarde con 48 minutos. Vamos a Estados Unidos, pero principalmente los ofrecimientos que hace ese país a China con respecto a los brotes y rebrotes de COVID-19, que tiene una situación compleja, aunque el gobierno de ese país ha dicho que está todo, entre comillas, bajo control. Estados Unidos está dispuesto a ayudar al gigante asiático con vacunas para hacer frente al brote de COVID-19, pero Beijing se ha negado en repetidas oportunidades a aceptar esta ayuda. Hasta ahora, dijo el secretario de Estado Anthony Blinken. Blinken dijo: queremos que China controle este brote, afirmando que Estados Unidos está preocupado por el aumento de nuevas variantes de coronavirus, señalando que el brote de China tiene claras implicaciones para la economía mundial debido al confinamiento de ese país en múltiples niveles. Después de intentar eliminar el COVID durante 3 años, China deja ahora que circule ampliamente. La abrupta medida ha provocado una explosión de casos y cada vez son más los informes de muertes por COVID-19 no contabilizadas. Desde este jueves, en tanto en Estados Unidos, empezaron a exigirse pruebas negativas de COVID-19 a todos los viajeros aéreos provenientes de China, alegando que Beijing no comparte suficiente información sobre el aumento de casos de coronavirus. Todos los pasajeros aéreos de 2 años o más, cuyo origen sea China, deberán hacerse una prueba de no más de 2 días antes de su salida desde China, Hong Kong y Macao, y mostrar un resultado negativo a las aerolíneas al momento de la salida. Es parte de lo que indica esta nueva medida. Aquellos pasajeros que den positivo más de 10 días antes de un vuelo podrán presentar documentación que dé cuenta de su paso por la enfermedad y su recuperación, en lugar de un resultado negativo. La decisión adoptada por Estados Unidos supone la vuelta de requisitos sobre viajeros internacionales, los cuales el presidente Joe Biden había eliminado por completo en junio. Esto luego de que la CDC, el Centro de Control de Enfermedades, continuara con sus recomendaciones de pruebas PCR previo a un viaje de aquellos que embarcaran vuelos con destinos al país. Así que sigue ahí la preocupación con respecto a lo que son las variantes y los brotes de COVID-19 en China, ya cumpliéndose, yo creo que en marzo se cumple 3 años.
Claro.
Bueno, aquí en Chile, digamos, porque no, obviamente antes. Va a depender. En febrero.
En febrero.
¿Cuándo llegó a Talca en Chile? Pero fue en febrero.
En marzo. A principios de marzo.
Es que técnicamente él es cuando se da el primer contagio registrado, digamos. Y eso fue en marzo. Así que,
acá en Chile.
En marzo. Acá en Chile, obvio, porque ya en Europa, en China, para qué decir, llevaba su buen tiempo. Ahí se van a cumplir 3 años.
Ya, 12:51. Oye, el príncipe Harry sigue dando mucho que hablar porque va a salir a la venta su autobiografía que se llama Spare, que se espera salga a la venta en los próximos días. Y en ese libro revela varias cosas. Lo comentábamos ayer, declaraciones en contra de su hermano, que le pegó, que después que lo incitó a disfrazarse de nazi cuando él tenía 20 años y ahora... contó, o más bien se reveló, porque hay algunos medios que tienen acceso a partes de este libro. Y en el libro se revela que mató a 25 talibanes mientras se desempeñaba como piloto de helicóptero durante la guerra en Afganistán. La admisión forma parte de una larga serie de confesiones que ha realizado en este explosivo libro, que no solo despertó la ira de la realeza británica, sino que también la ira de las fuerzas militares, y cómo no, con esta declaración. Harry, que sirvió en el ejército durante 10 años, ascendiendo al rango de capitán, relata que no pensaba en esos 25 talibanes como personas, sino que como piezas de ajedrez de un tablero, según lo que informa el diario The Telegraph, que logró este anticipo del libro que promete ser un boom de ventas. Sin embargo, la revelación de su récord militar provocó una catarata de críticas por considerarse una imprudencia en alguien público que puede llegar a ser objeto de los extremistas en todo el mundo. El excomandante de la Marina Real, Ben McBean, instó al duque a callarse. Y es uno de los tantos veteranos de Afganistán que dijeron que el príncipe había roto una regla no escrita al revelar estas bajas producidas. Ya tiene una gran diana en la espalda y puede que haya crecido un poco más, pero está en Estados Unidos. Tiene seguridad. Aquí en Reino Unido podría pensar que no podemos llegar a Harry, pero podríamos ir a sus antiguos cuarteles. Siempre eres un objetivo de todo el mundo, y de todos modos, pero creo que exacerbar las cosas y sacar números no ayuda realmente en nada, decía este comandante, excomandante de la Marina Real, Ben McBean, que estaba bastante molesto, y son declaraciones que destaco hoy día de Daily Mail. Por su parte, el coronel retirado Richard Kemp calificó los comentarios de Harry como desacertados y advirtió que podría haber comprometido su seguridad y provocar la venganza de los terroristas. Kemp, quien fue enviado a Kabul en 2013 para asumir el mandato de las fuerzas de Afganistán, declaró a la BBC: creo que se equivoca cuando dice en su libro que los insurgentes eran vistos prácticamente como no humanos, subhumanos quizás, solo como piezas de ajedrez que había que derribar. Así que bastantes críticas está llevando el príncipe Harry con esta revelación que hace en su libro. Dicen, bueno, yo no seguiría revelando, pero no sabemos qué más trae este libro también, y lo que ya está escrito, escrito está, y se va a publicar en unos días más.
Oye, sí, estamos desde toda la semana, hemos estado contando partes del libro.
Sí, porque de a poquito van surgiendo novedades, datos curiosos.
Sí, claro.
Interesantes de la vida del príncipe Harry, que da cuenta en esta biografía. Harto, parece que está viviendo harto de su vida privada, porque acaba de salir un documental en Netflix, que entiendo que le fue bastante bien.
Que le fue bien. Y a propósito del tema de la, de, claro, de el hacer público cuántas personas mató, hay un tema también de que a todos los, en general, la gran mayoría, pueden haber excepciones, a los ejércitos o a los países es un tema que como que no se comenta.
Sí.
En conflicto armado, finalmente, sí. Es distinto decir, sí, mate talibanes a mate 20 talibanes.
25.
Claro, y como llevar la cuenta ahora.
Claro. Eso, te dice tu reloj, eso no está bien.
Mi reloj me dijo que eso no está bien. Qué miedo, me están... La corona
ahorita. Me están escuchando.
Me está interviniendo la corona. Ya, vamos mejor a temas nacionales, 12 de la tarde con 55.
Estás en Ahora en Duna.
Oye, esto está bien, esto está mal, no sé. No, vamos con información de lo que era ayer. ¿Te acuerdas que hablamos que se cumplían 10 años ya del asesinato, la muerte en el matrimonio Luxinger en Bacay, cierto? Sí. Habían declaraciones de Jorge Luxinger, hijo de ese matrimonio, que fue quemado dentro de su casa hace 10 años, y la molestia por parte de la familia por un hecho en concreto, que era la libertad condicional de uno de los imputados, José Tralcal. Bueno, ayer, durante la tarde, se dio una información por parte de la segunda sala del máximo tribunal que revocaba la libertad condicional, el beneficio de libertad condicional contra José Tralcal, y esto ha generado una serie de reacciones. Por ejemplo, dentro de este fallo, que fue unánime, que descartó la existencia de un actuar arbitrario de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Temuco, que en su momento denegó la solicitud por estimar que no cumplía con los requisitos para acceder al beneficio. El delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva, dijo que como gobierno están satisfechos, toda vez que en esa causa, como Ministerio del Interior, son intervinientes, recordemos. Decía el delegado presidencial que, al igual que la víctima, hicimos ver al tribunal mediante un recurso de apelación de que no se cumplía con los requisitos para otorgar la libertad condicional, y la Corte Suprema acogió finalmente dicha apelación. Se accede así a la pretensión, al igual que accedió a la petición que tenía la víctima, que también era interviniente, en este caso la familia. Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de la Asociación de Agricultores, Victoria Mayico, Sebastián Avellán, consideró insólito que se le hubiera otorgado los beneficios a Tralcal. La decisión de la Suprema se funda en informes que señalan y hablan de una deficiente capacidad de resolución de conflictos y habilidades de autocontrol por parte del imputado, quien se encuentra en procesos de resignificación de patrones racionalizadores cognitivos de elaboración del delito y funcionamiento impulsivo, y principalmente dando cuenta de actitud y orientación procriminal con tendencia a favor del delito por no reconocer participación en los hechos. Esto lo que acoge finalmente la Corte Suprema para apuntar a que no ha lugar, digamos, con esta libertad condicional. Por eso se revoca la sentencia apelada de 15 de diciembre de 2022, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, y se rechaza entonces el recurso de amparo interpuesto a favor de José Sergio Tralcal Coche, una definición por parte de la Suprema que por parte del gobierno también se dan por satisfechos, justamente porque son intervinientes en esta causa a través del Ministerio del Interior.
12:58, también contarles novedades desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque están buscando la forma, siguen trabajando para ver cómo evitar algunos robos y también prevenir la clonación de algunos artículos. Estamos hablando en particular de las placas patentes. Acá la autoridad, Eduardo Vergara, aseguró que más allá de la placa delantera y trasera de cada auto, se está buscando aplicar otro mecanismo que aún todavía no está claro, pero podría ser, por ejemplo, un código QR que esté en un lugar particular del vehículo, en algo que sea un elemento que sea difícil de mover, como es hoy día una placa patente que lamentablemente puede ser adulterada, puede ser comercializada y también pueden ser cubierta. Bueno, él decía que ya tienen algunas opciones en que sería un elemento que iría incrustado en el vehículo para impedir que este sea manipulado, pero significa un tercer elemento, que no es una tercera placa patente, sino que se le llama placa patente porque sería un espejo de la placa patente que estaría ubicada en otro lugar del vehículo con otro tipo de tecnología. Quienes evalúan el mecanismo, lo que están haciendo es determinar con prontitud cuál va a ser ese elemento que van a aplicar, pero Chile va a tener otro mecanismo también de detección y poder corroborar de que se esté tratando del vehículo en cuestión. Es parte de lo que decía el subsecretario Vergara respecto de esto en particular, el código QR, que podría ser un elemento entonces para evitar las clonaciones de las placas patentes.
12:59. Oye, aprovechemos de ir rápidamente, nos queda un minuto para ir a la pausa. Vamos a hablar de inflación a la vuelta, ¿ya? Para darle un poquito más de tiempo, porque tenemos el consolidado del año. Pero déjame ir con un clásico, el dólar.
¿Qué dice?
Un clásico que también la página se me queda pegada.
Pucha, siempre pasa lo mismo hasta ahora.
Sí, siempre.
¿No es cierto? A esta hora es como...
¿Alguien quiere que no...?
Alguien colapsa, o mucha gente se está metiendo, ya. No sé.
Pero gracias por el relleno, porque ahora sí. Por eso sería amiga mía, mi partner. 14 pesos está cayendo. 14 pesos. Está en los 841 pesos el dólar.
Oye, ¿qué bajó?
Sí, 841, casi 842. Una baja porcentual fuerte, ¿eh? De 1,64%. Ayer ya había caído 34 centavos, ubicándose los 855,85 pesos. A esta hora, 841 pesos, fuerte caída de casi 15 pesos que vamos a estar revisando también en Información Privilegiada luego de Ahora en Duna y Cartas Notables. En detalle.
Una en punto, tenemos que hacer una pausa, pero siempre a esta hora los invitamos a votar en la pregunta del día. El gobierno presentó un plan de ayuda fiscal por $2,000 millones que incluye bonos, subsidios por todo el año y la extensión del IFE laboral. ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Es necesario? ¿Insuficiente? ¿Poco extendido? No lo sé. Son las cuatro opciones por las que pueden votar en Duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Pausa, regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda, make it easy.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
Deja tu inversión en manos de los que saben. Invierte sin preocupaciones con Ingebec. Invierte sin excusas. Compra un departamento con entrega inmediata o en verde y te regalamos hasta el 10% de pie y pago del saldo hasta en 48 cuotas. Contacta a uno de nuestros asesores para que te evalúen y accede a beneficios que te ayudarán a lograr tu objetivo. Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso. Renta líquida mínima sugerida $1,500,000.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
La Tercera y Déficit Cero presentan el Encuentro Vivienda y Ciudad 2023. La vivienda como un propósito común. Un espacio de encuentro y diálogo sobre la crisis habitacional que vivimos y la oportunidad que tenemos de promover el desarrollo sostenible para enfrentar este desafío. Te esperamos el próximo jueves 12 de enero de 8:30 a 12:30 horas en el Aula Magna Universidad Católica, con speaker internacional y muchos más. Inscríbete en www.deficitcero.cl.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escocha Fondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escochabanchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Una con 4 minutos, seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, acá en la 89.7. En Santiago en estos momentos 26,8 grados, la máxima va a llegar hasta los 30 con nubosidad parcial. Está con nosotros nuevamente Quique Yávar para hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
En una extensa entrevista con el diario Fola, el presidente Gabriel Boric abordó el proceso constituyente chileno tras el estallido social de octubre del año 2019 y su primer año de gobierno. En ese sentido, el mandatario indicó que en Chile hay otras prioridades inmediatas y diversas que el año 2019, como la seguridad y el aumento del costo de la vida, y que eso habría cambiado el ánimo de la población, que evidentemente culpa a quien está en el poder. Asimismo, el presidente Boric desestimó la idea de que el rechazo triunfara en octubre por la proliferación de falsas noticias sobre la propuesta de la Convención Constitucional. El secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, indicó que se debe dar una señal contundente ante la gestión de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y que incluso si ella llega a renunciar a su cargo en los próximos días, deben evaluar perseverar aún en la acusación constitucional que presentará Chile Vamos el próximo lunes en su contra. Junto a esto, el diputado Chalper indicó que también se está estudiando la posibilidad de una acusación constitucional contra el presidente Boric, asegurando que en base a un estudio de derecho se va a evaluar la pertinencia de un nivel acusatorio o no. El diputado y jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, confirmó que su partido ya acudió a la Contraloría y al Tribunal Constitucional para saber si los indultos llevados a cabo por el presidente Boric a finales de año 2022 están conformes a derecho o no. Según comentó el parlamentario, el interés está principalmente en impugnar la medida en el caso de Luis Castillo y Jorge Mate Luna, pero apuntan de todas maneras a los 13 nombres. El TEMRE rechazó la elaboración del ranking de colegios tras conocerse los resultados de la prueba PAES, bajo el argumento de que el examen no sirve para medir la calidad de un establecimiento y que estas prácticas estigmatizan y dañan a la educación pública. A través de un comunicado, el organismo técnico tildó las comparaciones como engañosas e improcedentes. El Ministerio de Salud informó 5.109 casos nuevos de coronavirus y 46 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 18,37%, luego que se informara el resultado de más de 22.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 298 habilitadas a nivel nacional. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador negó hoy que Estados Unidos haya participado en la detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, y descartó además que esto se enmarque dentro de la visita de Joe Biden. Recordemos que Ovidio Guzmán fue detenido en la madrugada del pasado jueves en Sinaloa tras un operativo de las Fuerzas Armadas Mexicanas que terminó con casi una treintena de muertos, de los que una decena son militares y 19 miembros del crimen organizado.
Muchas gracias, Quique.
Gracias a ustedes. Que te vaya bien. Vamos con las informaciones aquí en Ahora en Duna, y lo comentábamos, dato de inflación de 0,3%. Y ya tenemos ya podemos tener también la evaluación a nivel de año, un año marcado por el alza sostenida, preocupante y, ¿por qué no decirlo, doloroso de la inflación, de los precios? Bueno, se moderó, hay que poner el dato también de diciembre, porque se moderó la inflación con este 0,3%, era un dato bajo que no se veía hace un buen tiempo, pero que ha sido también la tendencia en los últimos tres meses. Sin embargo, si uno hace ya el consolidado, fíjate lo siguiente.
A ver.
2022, con el dato de diciembre, es el año con mayor inflación en décadas. Primero que todo, acumulando un alza anual de 12,8%. Si uno ve la mirada histórica o la foto histórica que tienen los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, es este 12,8%, la inflación en 12 meses, de enero a diciembre, la más alta desde 1991. Es decir, hace más de 30 años.
Mira.
Los números, o sea...
No miente.
Sorprende, no sorprende. Iba a ser así, como no. Ya más allá del dato, del porcentaje, de los 30 años y todo, se siente en el bolsillo. Y cada uno lo ve en las bencinas, que la buena noticia es que han estado bajando 5 semanas consecutivas. Durante febrero debería seguir esa senda también. El costo de la energía, la UF, para qué decir, con 35 mil pesos. Y hasta ahí nomás voy a llegar porque ya me voy a poner a llorar. Pero pero claramente se da esta situación, y fíjate que con el dato de diciembre hay una mirada quizá algo más optimista para pensar que el próximo año podríamos no tener esta inflación de dos dígitos y una inflación que se vaya reflejando también en precios que, en dependiendo de los sectores y también de los productos, vayan bajando. En Radio Cooperativa conversaron con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Habían varios temas, también el anuncio de ayudas económicas el día de ayer por parte del presidente Gabriel Boric en la región de Los Ríos, como por ejemplo un ingreso permanente bono marzo que se duplica a 120 mil pesos, y se le preguntó justamente por el dato entregado por el INE. Él apuntaba a que el IPC de diciembre estuvo muy en línea con lo esperado por el mercado, y así se consolida la proyección de bajas a lo largo de todo el 2023 sobre este índice. Decía el ministro Marcel, se puede esperar que vayamos viendo bajas de la inflación a lo largo de todo el 2023, porque un tema que lo hemos comentado es que ceda la inflación, es decir, que no suba tanto como antes, pero lo que tú necesitas como mercado, como economía, es que baje. Y ojalá tener negativos mes a mes. Ojalá y que eso se vaya reflejando, porque también el traspaso a precio no es inmediato, digamos. Este es un promedio que se saca con la canasta con que se mide el IPC. Esta cifra, dice el ministro de Hacienda, está muy en línea con lo que esperaba el mercado, ya que revela una baja de la inflación respecto del punto más alto que se alcanzó en agosto. Recordemos que hubo un 14,1% a nivel anualizado en 12 meses. Ahora diciembre llega, enero-diciembre, a 12,8%, pero se llegó a un punto de 14% de inflación. En ese sentido, ya hemos bajado más de un punto porcentual y esa tendencia debería mantenerse durante todo el año, dice Marcel. Esto no es solo una cosa de fe, tiene que haber razones económicas detrás. De hecho, tiene que haber más razones económicas que fe. Uno tiene la fe porque la fe nunca se pierde y mueve montañas, dice. En ese sentido, explicó que efectivamente se ha enfriado la economía, particularmente el consumo, y por otro lado están devolviéndose muchos de los factores que presionaron la inflación al alza en meses anteriores. Por ejemplo, los precios internacionales de los combustibles, el mismo tipo de cambio que, como estábamos comentando, está en los 840 pesos. Todos esos factores van contribuyendo a bajar la inflación en los meses que vienen. El ministro de Hacienda resaltó que ese mismo dato de diciembre tenemos por primera vez en mucho tiempo una caída de precios en transporte y energía. Esas son cosas que van ayudando. Además, dijo, vamos en la dirección correcta, afortunadamente. Y también se le preguntaba por inflación, pero por desaceleración económica. 2023 va a estar marcado por un escenario de recesión, por lo menos las predicciones de distintos organismos como el Banco Central. Y decía, vamos a verlo todavía durante los primeros meses de 2023, pero ya hacia el segundo trimestre vamos a ver cifras positivas en términos de la actividad, apuntaba el ministro de Hacienda. Y déjame cerrar con esto porque está bien interesante. Muy cortito, una nota que veo aquí en Emol. Los 50 productos y servicios que más subieron en 2022 marcado por la inflación. La parafina, los plátanos, aceite, cómo no, y el diésel.
Lo vimos.
Sí.
Lo sentimos.
Sí, de hecho, mira, fíjate, parafina en un año, 79%, año a año, digamos.
Sí, sí.
Plátanos, 63%, aceite comestible, aceite 62%, aceite por el tema Ucrania, recordemos.
Y trigo también, no sé si está ahí.
pastas 43%, carne de pavo, el pavo que ha subido harto, ¿eh?
Un montón. La sí. otra, mira, en conversaciones domésticas, la otra vez con mi marido conversábamos eso. Hace cuánto, ya, 5 años, pero la carne molida de pavo estaba a 1000 pesos en algún. Y ahora yo fui la otra vez al supermercado y estaba más de 5000.
Imagínate, 43%, solamente el porcentaje, digamos, ahí eso es lo que ha entre año y año. La harina, 51%. El azúcar.
Azúcar.
49,7%.
No, si todo sube. Todo sube con la inflación.
Y manjar, horrible, 36%.
Tú que eres adicto, pero al dulce.
No me pueden subir el manjar. Mi señora también. La gasolina en general, digamos, 34%. No pensaré que lo que más subió, no. Pero 34%. Si uno ve esta lista, buena lista que está en Mola, de todos los 50 productos. De hecho, de los 50, el que menos sube del ranking es el café, el té y el cacao. Pero igual subió 29%.
Bueno, será ese que el cacao no suba tanto.
No, y el café.
Y el café también, que ya no.
Esto ya no puede.
Yo ya lo dejé.
Las papas, perdón, lo último, no, papas fritas.
Las papas fritas no.
Papas fritas.
No se meta con las papas fritas.
30,3%.
Bueno.
Ya, con eso cierro.
Ya.
Suficiente.
Esperemos que este año se venga mejor, o por lo menos que vaya moderándose la inflación. Gracias. 1:14. Hablemos de entrevistas porque habló el presidente Gabriel Boric con ningún medio nacional, con un medio de Brasil. Estamos hablando del FOLA. Y abordó su visión sobre la situación en Latinoamérica con la crisis en Venezuela, el proceso constituyente que se está viviendo tras el estallido social de octubre y el primer año más bien de su gobierno. Lo que reflexionaba el presidente Boric en esta entrevista con FOLA es que una pregunta que tenemos que hacernos como izquierda es ¿por qué, en qué momento la idea de rebeldía fue apropiada por la derecha en el mundo? ¿Y cómo podemos volver a hablarle a las grandes mayorías y no solo a los nichos separados que no dialogan? Creo que volver a tener proyectos, dice, más inclusivos en los grandes sectores medios y sectores populares puede sentirse representados y no solo sectores específicos. Consultado por si el plebiscito de octubre en que se rechazó la propuesta de nueva constitución fue también una votación sobre su gobierno, él dijo no compartir ese análisis. Dice que es cierto que hoy en Chile hay otras prioridades inmediatas y diversas a las del 2019, seguridad, aumento del costo de la vida, alta inflación, que estábamos hablando recién, de la cual el país no tenía memoria, provocado por factores internos y externos como la guerra en Ucrania y el cierre de China, y eso cambió el ánimo, dice, de la población, que evidentemente culpa a quien esté en el poder. Pero si no somos responsables de las causas, somos responsables de afrontar las consecuencias. También el presidente desestimó la idea de que el rechazo que triunfó en octubre por la proliferación de falsas noticias, dice, sobre la propuesta de la convención. Dice, es necesario luchar contra la desinformación porque socava la democracia, pero el resultado fue muy contundente como para atribuirlo a una sola causa.
Perdona.
A continuación, también hablaba como de la izquierda, del estallido social, la realidad en Chile, derechos humanos, dice, los derechos humanos no son patrimonio de izquierda ni de derecha. Fue una entrevista bastante amplia que dio al FOLA de Sao Paulo, que me imagino que la dio cuando estuvo ahí el fin de semana pasado para el cambio de mando, cuando asumía Luis Ignacio Lula da Silva.
1:16. Hay novedades con respecto al tema seguridad. Y lo anunció durante esta mañana el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, de una idea que se está formulando con Carabineros y la Policía de Investigaciones para prevenir y evitar la clonación de patentes. Una práctica que ha ido incrementándose. ¿Y cómo se podría evitar esto? Con una tercera placa patente que nos permita otro sistema de control. Ahora, la autoridad aseguró que más allá de la placa, ¿por qué tres? Es que yo ahora en un minuto no se me ocurrió, obvio. Adelante del auto, atrás del auto.
Y una escondida.
Y una tercera, y aquí va. Es que yo dije, ¿cómo tres? Bueno, es que pensé que era una y que se ponen los dos lados, digamos. No. Adelante, atrás y una tercera. La autoridad aseguró que más allá de la placa delantera y trasera de cada auto, se aplicaría otro mecanismo que aún no está claro, eso sí. Podría ser desde está abierto esto, un código QR que esté en algún lugar particular del vehículo, en algo que sea un elemento que sea difícil movimiento, como es hoy día una placa patente que lamentablemente puede ser adulterada, pueden ser comercializadas, también pueden ser cubiertas, de hecho algo que ha estado sucediendo bastante en los últimos años, no solamente ahora. El subsecretario apuntaba a que ya hay algunas opciones en que sería un elemento que iría incrustado en el vehículo para impedir que este sea manipulado, pero significa un tercer elemento, no es una tercera placa patente. De hecho, la primera y la segunda siempre son las mismas, obviamente, la misma denominación, sino que se le llama placa patente porque sería un espejo de la placa patente que estaría ubicada en otro lugar del vehículo y con otro tipo de tecnología. Claro, no te van a poner otra patente placa, no sé, en el espejo retrovisor.
No, como lo que, bueno, la idea es un código QR, todavía no está claro.
Es una posibilidad, claro.
Es una posibilidad, que esté escondido en un lugar que sea difícil de sacar, difícil de mover.
Justamente, lo que decía el subsecretario Vergara es que se tiene que determinar con prontitud cuál va a ser el elemento que se va a aplicar, pero Chile va a tener otro mecanismo de detección y corroboración de que se esté tratando del vehículo en cuestión. Según el subsecretario, esto se ha aplicado en otros países, quienes han avanzado con códigos QR en chips que se le instalan a los vehículos, de hecho, y también formas digitales de detección que son mucho más fáciles de alterar, recordando que se está dotando también a la Policía de Investigaciones de nuevas tecnologías que pueden determinar cuando hay una adulteración del número de VIN, pero claramente eso va a ser demostrado, ha demostrado ser insuficiente, entonces hay que ir un poco más allá. Así que interesante idea que se está evaluando con las policías y el Ministerio del Interior en este caso.
Una con 19 y contarles también que pasada las 10 de la mañana, la Brigada de Delitos Económicos de la PDI llegó hasta la clínica Las Condes en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía Oriente de Las Condes. Los oficiales de la Policía Civil realizaron un allanamiento en este recinto asistencial con, claro, una orden del cuarto juzgado de garantía, porque no pueden llegar y hacer un allanamiento. Esto en busca de mayores antecedentes respecto a una indagatoria que hay por una querella que presentaron dos médicos, quienes acusan a la clínica del delito de apropiación indebida por el no pago de honorarios. En concreto, el personal especializado a cargo de la fiscal Karin Naranjo concurrieron a incautar computadores y documentos del área de finanzas de la clínica Las Condes. Eso ocurrió entonces durante la mañana.
1:20 PM. Nos vamos. Revisamos los resultados de la pregunta del día. ¿Los tienes, no?
Sí, los tengo acá. Dice así: el gobierno presentó un plan de ayuda fiscal por $2,000 millones que incluye bonos, subsidios por todo el año y la extensión del IFE laboral. ¿Qué te parece? Va ganando insuficiente con un 56% de los votos. Le sigue poco extendido con un 22% y empatado está bien, es necesario y no lo sé. Pueden seguir votando durante el resto del día.
Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelas hoy, Sonda. Me quieres.
Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, sigan en nuestra sintonía. Ya viene Cartas Notables y luego la edición PM de Información Privilegiada. Que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana.
Buenas tardes y chao. Buenas vacaciones, Nico Vial.
Gracias. Nos vemos.